tú amaste el amor, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaron.
Yo amaré, tú amarás, él amará, nosotros amaremos, vosotros amaréis, ellos amarán.
Zona R, el programa que conjuga el amor en pasado, presente y futuro.
Radio Círculo 100.4.
Hola, muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido al espacio que todos los martes te ofrece Radio Círculo, dedicado enteramente a la fotografía. Ya sabes, los martes de 8 a 9 de la noche y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Esto es Cámara Lúcida.
La fotografía no es más que una excusa que tenemos para viajar por lugares recónditos del planeta, pero también de la mente y del arte. Los pilotos de esta curiosa avioneta radiofónica somos, como siempre, Andrés Gutiérrez desde el control de sonido y Ana Sul Chanel García desde los micrófonos. Siempre además con la inestimable ayuda de Ruth Carbajo.
Recibe los saludos de todos nosotros, dispuestos ya a presentarte a nuestro invitado de hoy. Óscar Alegría es periodista, fotógrafo y en general amante de los audiovisuales. Ya le ha dado algunas vueltas a si autodenominarse artista o no, pero que su obra es artística, está claro.
De ello da fe un proyecto suyo que puedes consultar en la red y que se llama Las Ciudades Visibles. Solo tienes que teclear www.ciudadesvisibles.com y tienes el aperitivo de lo que nos va a tener ocupadas aquí en los próximos minutos.
Pero antes, no tengas miedo. Súbete con nosotras a volar. Es una ascensión y caída libre. Agárrate. Lover of Others de Ship Disco. Aparece en su álbum Kingdom of Fear.
Oh.
la semana pasada nos pusimos estupendas y contactamos con nuestra corresponsal en Londres, con nuestra invitada en Berlín, y además viajamos a París con la recomendación bibliográfica de la semana. Hoy queremos repetir estas ciudades, pero siguiendo el mapa que nos traza Óscar Alegría, que está aquí con nosotras. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí en este reto que es hablar de imágenes sin verlas, ¿no?
Exacto.
A ver qué tal sale la cosa.
Además, imágenes fijas.
Eso no, es.
Sin tiempo, que transcurre por ellas. Es lo que hacemos en la radio.
Imágenes de ciudades visibles en este caso.
Claro.
¿Qué son exactamente cuáles?
Pues de momento tengo en la web 4, que son por orden cronológico Londres, Berlín, Roma y Tokio. Y ya tengo recorridas París y Buenos Aires. Lo que pasa que esto, las cosas de Palacio todavía no están colgadas en la web, ¿no?
Y hay que explicar que es un proyecto en el cual en cada una de estas ciudades tú te planteabas como unas normas, ¿no? Que seguir, o por lo menos un hilo conductor.
Claro.
Que sí. Te motivaba en cada ciudad pues fijarte en unas cosas u otras.
Sobre todo es una pregunta, ¿no? O sea, como muchos que viajamos, ¿no? Yo tengo como gran libro de viajes el de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Y a mí la frase más maravillosa de ese libro, ¿no? La que más me gusta es una que dice que de una ciudad no nos sorprende realmente ni sus 7 ni sus 80 monumentos, ¿no? Lo que realmente nos sorprende de una ciudad es la respuesta que nos da a una pregunta que traíamos. Entonces yo siempre planteo un viaje con una pregunta, ¿no? Al final la respuesta no la encuentras y es lo de menos, ¿no? Lo importante es el trayecto, el camino.
Siempre el camino.
Nunca consigues la presa, ¿no? Es ir de cacería siempre. Entonces en cada una de estas he tenido una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en Londres la pregunta era, ¿cabe una ciudad en su tópico? El tópico en Londres pueden ser las cabinas de teléfono rojas, ¿no? Que es un tópico reducido, entonces eso nos da más reto, ¿no? Entonces lo que yo hice es encerrarme durante 9 días dentro de las cabinas y desde ahí intentar ver si realmente se podía ver la ciudad, ¿no? Lo que hace el turista en Londres es hacer una foto a la cabina.
Sí,
esa es la típica.
Entonces
es muy fácil no ser turista en Londres. Se trata de entrar en la cabina y hacer la foto hacia afuera, ¿no? Pero a través de esos cristales, esos marcos rojos, realmente ves todo. Tú ves el Big Ben, tú ves la Noria, el London Eye, tú ves el Puente del Milenio, ves el autobús de los dos pisos, ya vas tachando, ¿no? Ya tengo este, tengo este, tengo este. Pero luego, realmente yo me planteo muchas veces que es un monumento, ¿no? Que es un monumento urbano. Y me gusta también, por ejemplo, retratar la lluvia, ¿no? Londres es una ciudad, además, que ostenta su clima, ¿no? El smog, sí, famoso, esa niebla.
Bueno, y
esa noche,
encanta decirlo, del claro, weather is rubbish. Es una frase.
Sí, que tiene como bandera el clima, ¿no? Parece que aplauden cuando llueve. Cuando un turista se queja del tiempo, a ellos les encanta, ¿no?
Decir, mira,
estás aquí, ¿no? Esa noche también, ¿no? Que tiene ese clima todavía de Jack el Destripador, que es otro tópico y tal, pues desde las cabinas también se ve, ¿no?
Bueno, insistimos, www.lasciudadesvisibles.com o si no, oscaralegría.com, Oscar con K.
Aunque si lo metes con C también sale, ¿eh?
Exacto, también sale, se puede ver ahí el proyecto, se puede ver a través de las cabinas de Londres, como dices, los tópicos, pero hay más ciudades, por ejemplo, Tokio.
Por ejemplo, Tokio.
En Tokio no es un tópico.
Claro. En Tokio yo lo que hago es plantearme la pregunta de cuánto de un país hay en su capital. Entonces, ¿cuánto de Japón hay en Tokio? Antes de ir, nosotros la imagen mental que tenemos de Japón, pues es este Japón tradicional, de la geisha, el samurái, la tradición, ¿no? Un ritmo así como muy pausado, una lentitud, un té, etcétera, ¿no? Claro, tú levantas la vista en Tokio y no hay nada de esto, no hay nada de ese Japón. Lo que hay es un colorido tremendo, una sobredosis de occidentalidad, unas tribus urbanas hipermarcianas. Entonces dices, ¿dónde está Japón aquí? Yo no estoy en Japón, ¿dónde estoy, no? Lo que hay que hacer es mirar al suelo, mirar a las sombras. Ahí es donde está refugiado Japón, ¿no?
Qué curioso esto que dices, las sombras.
En las sombras. Que la sombra al final, tú bajas la vista y todo esto que digo, pues encuentras el contrapunto, encuentras la falta de color, encuentras los contrastes. Arriba está la prisa. En la sombra está la lentitud. O sea, el estrés está si miras hacia arriba, pero si miras hacia abajo, la cosa se ralentiza, ¿no? El silencio está en el suelo, no está arriba, ¿no? Y para ver Japón en Tokio hay que mirar las sombras. Esto es algo que, bueno, en el famoso ensayo que tiene Tanizaki, ¿no? Elogio de la sombra, lo dice bien claramente, ¿no? Dice que la belleza entendida como lo entendemos los occidentales es algo que brilla, algo que grita, ¿no? Algo estridente. Sin embargo, en el mundo oriental la belleza ha sido siempre la penumbra, ¿no? Y si empiezas a ver realmente, ves muy, claro, nosotros somos incultos en la penumbra, ¿no? No sabemos mirar. Y es difícil, pero bueno, todo se trata de intentar bien, buscar esa respuesta y a ver si
y
sale.
De entrenarse. Bien. Bueno, y el resultado es fantástico, de hecho. Bueno, no estoy segura si eran de Tokio estas fotos de la sombra del árbol. Vas captando la luz, cómo va girando y cómo se va intensificando la sombra. Claro.
Eso es algo que me recuerda a Jorge Oteiza, ¿no? Que son estas, hablaba del arte como ponerle trampas, ¿no? A la vida. Entonces, yo me planteaba, digo, vale, estoy en el país del sol naciente, voy a intentar atraparlo, voy a ponerle una trampa. Entonces te puedes tirar 15.000 fotos al sol, puedes estropear la cámara, pero quizás es mejor girarse, claro, y mirar hacia atrás. Entonces de repente descubres que las nubes van pasando lentamente y van proyectando como diapositivas, en graduadas, ¿no? De menos a más, pues la sombra de un árbol, ¿no? Entonces es un árbol que va saliendo poco a poco, es el sol naciente, ¿no? El sol que va naciendo poco a poco, en 6 pasitos, ¿no? Y eso es... A mí me encanta tener esa paciencia del pescador, ¿no? De decir, quieto aquí, sin trípode ni nada además, ¿no? Es un momento que te relajas, te vuelves un poco japonés, ¿no? Un poco zen y tal. Y te plantas ahí y dices, venga, la nube va, la nube va, la nube va. Y vas tirando a ritmo, ¿no? Clic, 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 clic. Y ahí tienes los 6 arbolitos, ¿no? El sol naciente.
Bueno, no me digáis que no es fascinante este viaje que estamos emprendiendo. La próxima parada podría ser, no sé, digo yo, Berlín.
Berlín, Berlín. En Berlín lo que yo me preguntaba es, ¿de qué color es una ciudad, no? Es muy fácil hacer comparaciones con las ciudades, ¿no? En la utópica que dice, bueno, hay ciudades que son hombres, hay ciudades que son mujeres, ¿no? Hay ciudades que son rosas, hay ciudades que son granates, etcétera. Yo en mi pequeña encuesta, que son 5 berlineses que conozco nomás, pero en mi mundo personal me vale, yo les pregunté, ¿de qué color es vuestra ciudad? Y todos salvo uno, pues siempre hay uno que incordia, me dijeron, gris. Digo, vale, eso es la realidad. Sería muy fácil hacer un Berlín gris, ¿no? Es como irte a Dublín y hacer un Dublín verde. Eso es la realidad. Pero como nos gustan los retos, dijimos, bueno, pues vamos a alterar un poco la encuesta. Volví a convocar a mis 5 berlineses y les pregunté, ¿de qué color les gustaría ser a vuestra ciudad, ¿no? ¿Con qué color sueña Berlín? Todos, salvo la excepción, que tampoco me dijo lo mismo, dijeron verde.
¿Qué colores dijo la excepción?
La excepción dijo...
En la primera
dijo... ¿No sería el tónico o algo?
No. En la primera dijo amarillo, que Berlín era amarillo, y que a Berlín le gustaría ser granate.
Es un optimista ese nombre.
De todas formas, yo lo que digo, que nos gustan los retos, pero también tenemos nuestros límites, porque el gran reto sería hacer un Berlín gran amarillo, ¿no?
Bueno,
sería
claro.
un itinerario excepcional, ¿no? Pero eso es muy complicado, ¿no? Entonces, yo me planteaba, decía, claro, si vas a Dublín y haces un Dublín verde, está tirado. Es retratar la realidad, pero quizás lo difícil sea retratar el sueño, ¿no? Y te pones a mirar en Berlín todos los trocitos de la ciudad y siempre hay algo verde, ¿no? Siempre. Como un detallitos pequeños verdes, ¿no? Es una ciudad que está llena de vegetarianos, está llena de ecologistas, ¿no? El berlinés es muy, muy así. Son ciudadanos verdes, hacen la fotosíntesis en los parques y estas cosas, ¿no?
Sí, y luego, para el Partido Verde.
Claro, no olvidemos que además es la ciudad donde vive Nefertiti. Que Nefertiti es una mujer que tiene la mirada verde. No es tener los ojos verdes. Tener los ojos verdes no es difícil, los tiene cualquiera. Lo difícil, lo realmente difícil y lo realmente importante es tener la mirada verde. Y Nefertiti la tiene. Entonces tú te plantas, nada más llegar a Berlín, 1 hora delante del busto de Nefertiti, y tienes un subidón verde, pero tremendo.
Estás inundado, ¿no?
Claro, y ya sales a la ciudad y empiezas a ver la ciudad con los ojos de Nefertiti.
Pero en este caso, porque decías al principio que te gustan los tópicos. Ajá. Aquí está la excepción, no has querido retratar un Berlín gris.
Pero el tópico viene de el verde en el muro. Ahí está el tópico. A mí hay un dato que me apasiona, que es el color que más se utilizaba en los graffiti en el muro era el verde.
Entonces tenían razón tus amigos, querían ser verdes en realidad.
Yo digo, esto tiene que ser algo. Digo, el berlinés que plasma su esperanza, su ira, su todo, en un gris de muro, no lo hace con un rojo violento, no lo hace con un negro, que el negro además implanta en el gris de una manera, no, lo hace con verde. Por algo será, ¿no?
Y encontraste todo el verde de Berlín.
Encontré incluso a la mujer de verde. Porque claro, te pones a seguir...
La perseguiste.
La perseguí, es verdad. Nuestro trabajo se parece mucho a la delincuencia y es algo que... Lo digo sin ningún reparo, ¿no?
Desde luego.
Es fácil seguir ¿Ves? Claro, a mí me parece también una manera muy bonita de recorrer una ciudad, muy azarosa, ¿no? De repente encuentras a un chico que lleva una camiseta verde y le empiezas a seguir. O sea, tú no vas a ver el Checkpoint Charlie, no vas a ver la Puerta de Brandenburgo, no. Vas a ver el Berlín del chico de la camiseta verde. Y te descubre en Berlín que no te lo va a decir nadie, ni las guías ni nada, ¿no? Entonces, me harté de coleccionar chicos con camisetas verdes, pero de repente un día encontré a una mujer vestida de riguroso esmeralda, hasta los calcetines de arriba abajo. Y dije, esta es la mía. Esta es la ficha verde. A por ella, ¿no? Entonces, empecé a seguirla y durante 2 horas le estuve siguiendo. Porque, claro, me iban convenciendo las fotos, pero de repente ella llegaba a su barrio. Se nota cuando alguien llega a su barrio, a su casa, que saluda, qué tal. Hasta entonces no ha saludado a nadie, ¿no? Detallitos así. Y me di cuenta que vivía en una parte de Berlín donde no había verdes. O sea, era la mujer de verde que habitaba entre la multitud sin verdes. Y es un sitio de Berlín al que yo no llegaría solo, sin ella.
Bueno,
¿un barrio sin verdes?
La foto que tengo, si la veis, es ella en medio, rodeada de gente, sin nada verde.
Está claro que...
¿Y la seguiste libremente sin decirle nada?
Claro, es fácil, ¿eh? Esto es fácil ahora. O sea, la verdad que esto se está llenando de fotógrafos, con los móviles y tal, y eso tiene sus pegas y sus ventajas. Pero puedes hacer 1000 fotos sin que se enteren, sin... O sea, es muy fácil ser paparazzi hoy en día. Muy fácil.
Bueno, está claro que el timón de este viaje lo ha cogido Óscar Alegría. Estamos encantadas de seguir su viaje, pero vamos a interrumpir un segundo la entrevista para escuchar una canción que firman The Hours. En su álbum Narcissus Road aparece este tema. Es una declaración de amor muy contemporánea. Te quiero más que a mi colección de discos. Te quiero más que a mi equipo de fútbol. Te quiero más que a Caravaggio. Y te quiero más que a Tony Soprano. Si me conocieras mejor, sabrías cuánto significa esto para mí.
I love you more than all of
Óscar Alegría es el invitado de hoy de Cámara Lúcida, ha venido desde Pamplona, es periodista, se dedica profesionalmente pues a muchos temas relacionados con los audiovisuales, pero tiene un proyecto personalísimo muy interesante del que venimos hablando, que se llama Las Ciudades Visibles, está en la web. Y hemos tocado ya varias ciudades, hemos hecho paradas en Londres, Tokio y Berlín. Roma es otra ciudad del Mediterráneo.
Pues en Roma lo que hice fue mi pregunta.
La de Roma es la que más me gusta.
Sí.
Sí, es la que más gracia me hace. La persecución de 50 vueltas, perdón.
Eso es. La pregunta que me hice para ir a Roma fue, ¿es posible escribir una ciudad con números? Dije, Roma sí. O sea, me encantaba sobre todo, ya pensaba en la vuelta del viaje, volver a casa, juntar a algún amigo y decirle, ¿has oído hablar de los números romanos? Me dijeran, sí, claro. Y entonces decirle, déjame que te cuente. Entonces, es una manera de contar la ciudad, ¿no? Recorrer la ciudad desde el 1 hasta el 99.
¿El 1 era?
El 1 es el dedo de Constantino, la estatua, el imponente índice alzado que hace de número 1. Entonces, claro, luego el 2 son dos faros reflejados en los adoquines romanos, el 3 son tres columnas del foro romano y el 4 es una parra mediterránea que hace un palito el 1 y una V el 5, ¿no? Los números romanos. Y claro, es otra manera curiosa también de recorrer una ciudad porque te hartas de seguir a gente, ¿no? De repente ves a un chico con la camiseta con el número 78 y dices,
voy a por ti.
Y claro, eso te crea algún problema, ¿no? De estas ciudades de las que estamos hablando, en tres de ellas el primer público que he tenido ha sido la policía del lugar, que es algo que me encanta. Dicho
claro,
aquí, ahora.
Claro, es que realmente en tu página web aparece esto y la verdad que se sospecha si es cierto o no es cierto, o es leyenda.
No me extraña la sospecha, pero bueno, yo os lo cuento y ahí queda si os lo creéis o no.
En Londres me lo creo perfectamente.
En Londres, por ejemplo, yo, claro, habitaba las cabinas, vivía dentro de las cabinas y en una bastante turística en la zona de Westminster me vino un Bobby y me dijo, yo claro, mi inglés no anda muy allá, pero lo entendí como que por videovigilancia habían detectado que yo llevaba hora y media haciendo fotos desde esa cabina. Acto seguido me preguntó, ¿quién eres? Entonces claro, lo que os hablaba antes, claro, es fácil porque con las cámaras digitales tú puedes mostrarle un poco lo que tienes. Y ahí la verdad que yo no sabía lo que quería, era mi primera ciudad visible y yo entré un día en una cabina a llamar y dije, ay, qué foto más bonita desde el marco y de ahí empecé a seguir, ¿no? Entonces a este Bobby yo le explicaba, él me decía, al ver las fotos, yo estoy haciendo fotos desde las cabinas, pero ¿para qué? Yo digo, no sé para qué, yo no sabía explicárselo. Y él me decía, pero eres un artista. Y a mí eso me asusta, yo digo, no soy un artista. Yo le decía, I'm a visitor, yo soy un simple visitante aquí en la ciudad, ¿no? Y me empezó a ver las fotos y me decía, no, pero tú eres un artista. Él insistía, yo digo, bueno, pues si Scotland Yard dice que soy artista, vale, ¿no? Pero bueno, claro, la reflexión a mí luego me sirvió, me vino muy bien, porque yo decía, claro, quizás el arte sea esto. Quizás el arte es lo inexplicable ante el orden.
Me encanta esa definición de arte. Es buena.
Y yo no supe explicarle al Bobby por qué demonios estaba yo dentro de esa cabina haciendo fotos. Continuando, por ejemplo, en Roma.
Ahí estuvo el germen del proyecto.
Sí, ahí nacieron, o sea, las ciudades visibles nacen en esta cabina.
¿Con este Bobby?
El Bobby las mira de arriba abajo, pone una cara que yo mentalmente le vi, este hombre va a ir a casa y le va a decir a su mujer, ¿te puedes creer que me he encontrado con un flipado dentro de una cabina tal? Bueno, y vio las fotos de arriba abajo y me dijo, me tocó además que los Bobbys, sabéis, ¿no? El tacto ¿no? Ahí en Londres no se estila, ¿no? Y me dijo, ok, you can continue, puedes continuar. Entonces yo dije, bueno, si tenemos luz verde de la policía, avanti, ¿no?
Adelante.
Llegamos a Roma. En Roma estuve siguiendo a un chico que llevaba la camiseta con el número 78 por el Trastevere. Entonces yo le iba tirando varias fotos por la espalda y tal. Y hubo un momento que iba a pasar por un charco y dije, venga, que se refleje aquí, ¿no? Y me agaché. Y había una comisaría de estas que está vigilada por las esquinas con carabinieri. El carabinieri se acercó. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, estoy haciendo fotos al charco y tal, ¿no? Fotos al charco, ¿qué es esto? ¡Mamma mía! ¿No? Y me dijo, claro, me había visto recorrer la calle desde largo, ¿no? Y me dijo, tú estabas siguiendo a esa persona. Entonces, me dijo, déjame ver la cámara. Empezó a ver la cámara y claro, yo ahí me asusté porque vio que realmente a ese chico lo tenía durante tres calles. Entonces, tú puedes estar haciendo un seguimiento para algo malo, malísimo a una persona, ¿no? Y luego también tenía matrículas, cosas así. Claro, yo me dedicaba a los números. Y me dijo, eso, cuando levantan las manos,
hay que verle.
¿Qué es esto, no? Claro, como yo no hablaba italiano, tampoco castellano tal, me pasó dentro. Y dentro apareció otro carabinieri que sí que hablaba español y me estuvo lo mismo que en Londres. Me decía, pero tú eres artista. Yo tampoco le decía que era artista. No, simplemente estoy haciendo fotos de números. Es que me gustan los números. Quiero hacer un recorrido por Roma a través de sus números y tal.
Otro que va a llegar a casa diciendo, otra cara diciendo, creer que me encontró un flipado.
Eso es. La misma cara que me puso el bovino. Pero bueno, ahí me asusté un poquito, ¿eh? Y yo quería formar con las matrículas romanas mi móvil. Porque claro, yo las ciudades las suelo firmar. Entonces quería firmarlas en números. Explícale, son carabinieri, ¿no?
Bueno,
pues claro. Al final tuve el valor de decirle, por favor, llámame para que veas que estas matrículas, yo las tenía ya formadas, iba a sonar este aparato. El otro le miró así al otro como diciendo, no cuentes nada de esto, pero voy a llamar. Y llamó y sonó mi móvil y yo dije, bendito, ¿no? Y lo mismo, le acabo diciéndome, ah, cuesta la tua pasione. Y esas frases últimas, como es cuando el poli malo, ¿no?, se relaja y te lanza. Lo de Japón fue peor. Porque en Japón,
Dios, más escabroso.
Mundo de las sombras, yo estaba por los suelos, en ese sentido, ¿no?
Eso es, ahí es donde yo dije, es una broma.
No, te lo juro, o sea, es que en Japón le tienen un pánico al occidental tremendo de lo que puede hacer, ¿no? Sí, no, es que hay que tener cuidado con ciertas cosas. Y claro, yo estaba haciendo fotos en un paso de cebra, los peatones cómo se reflejaban en las rayas blancas y tal, no sé qué. Y de repente me vino, vi un pie de un policía y dije, jo, otra vez. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y tal, no sé qué. Me lo decía en japonés. Yo había aprendido cuatro palabras y decía, el pie, ame. Y le enseñaba las fotos que tenía hechas y nada. A otra comisaría. Y fui a una pequeña comisaría donde ya me estaba esperando un tribunal con una cara así de pocos amigos. Y había una chica en una esquina que se tapaba así la cara, que era una chica que había pasado justo por el paso de cebra. O sea, que había corrido a la comisaría para decir,
Hay un
occidental ahí tirado en el suelo, a ver para qué quieren las fotos. En Japón el material para fotográfico para internet tiene mucho peligro, ¿eh?
Bueno,
mucho
claro.
Peligro. Ellos se hartan de hacer fotos de ropa íntima y tal, y eso luego las pagan muy bien, o sea que hay que tener mucho cuidado.
O sea que hay mercado, hay circula, claro. ¿No?
Y este policía hablaba muy bien inglés y me estuvo diciendo, me dijo, ¿dónde estás alojado? Llamaba al hostal donde yo estaba, daba mi nombre, a ver si lo comprobaba, etcétera, tal. Ahí me asusté muchísimo más, porque yo dije, aquí me puede pasar algo. Y lo mismo me dijo, eres artista, yo tampoco me presenté. A partir de ahora digo que soy artista, solo para salir de las comisarías, por lo menos.
Bueno.
Y al final también bajó la guardia, después de ponerse muy duro, y me dijo, hablas muy bien japonés. Que es algo que no me creo, pero bueno.
Qué
ahí
bueno.
Se quedó todo, por lo menos en el susto.
Estáis hablando también el polimano. ¿No nos hemos ido de Roma? Cuéntanos cosas de Roma y de sus números.
Roma, por ejemplo. A mí hay un número que me gusta mucho, que es el 14. El 14 lo conseguí en el zoo de Villa Borghese, que claro, fui a por el tópico, que es el 22 de los dos patitos o el cisne. Eso es muy fácil. O sea, tú llegas al lago, te plantas y pasan los cuellos y te hacen el 22 15 veces. Entonces te hartas de hacer 22.
Y 222
es, tienes 1000 doses, ¿no? Entonces, una vez que te vas yendo, dices, para tú, un momento, mira esos flamencos. Los flamencos, o sea, son capaces de hacerte todo el álgebra, es alucinante. O sea, con los cuellos que tienen, me salté una valla y me puse justo en una esquinita, que es el lugar del mundo donde más mosquitos me han picado, lo pasé fatal, pero bueno, yo estaba alucinado del vals de números que estaba viendo, ¿no? Con los cuellos doblados, de repente uno te hace un 3, si pasa otro por detrás y encaja, te hacen el 8, tienes el 42, tienes tal. Y con las patas también hacen, o sea, tienen cuellos y patas, ¿no? Cuando la doblan, encogen una y la otra, pues el 14 salió eso, uno que está sobre una pata y el otro que está doblando una sobre la otra te hace el 4. Dices el 14. Sí. Dices los cisnes. Adiós a los cisnes.
Los cisnes, ¿no?, os van a hacer 22. Qué gracioso. Bueno, y tenemos entonces aquí en primicia, inédito, el aterrizaje de Óscar Alegría en París.
Eso es. Este es el librito de París, que la verdad yo es al que más esfuerzo le he dedicado y es con el que más contento estoy. París, claro, es una ciudad, yo que soy de Pamplona, que no es tan difícil de ir, quiero decir, ¿no?, porque la tenemos muy cerca en tren, etcétera, pero yo nunca había estado. O sea, la primera vez que fui a París fue el año pasado, con 34 años. Entonces, yo digo, lo único que me queda es reconocer mi impuntualidad. ¿De qué manera? París es la ciudad más fotografiada del mundo. Todo está fotografiado, todos los rincones. Entonces tú llegas, ¿y qué haces si ya está todo hecho? A mí me gusta mucho comparar la fotografía con la música. Entonces, si se hacen versiones de canciones, ¿por qué no hacemos versiones de fotos? ¿no?
Está bien.
Vamos a tomar una foto antigua y hagamos una versión. De esto ya se ha hecho algo. O sea, es ir al mismo rincón, ¿no? Por ejemplo, tú tienes los pies de fotos y dices, esta foto está hecha en la esquina de este muelle con tal. Entonces, claro, eso se ha hecho mucho, ¿no? Del ver el paso del tiempo, como en la foto antigua ves que hay un carro de bueyes pasando y en la de ahora ves que aparecen vehículos, etcétera. Vamos con los retos. Eso ya está hecho. ¿Qué se puede hacer?
Sorpréndenos.
¿Y si tratamos de encontrar a la misma gente? Mira, tenemos por ejemplo aquí una foto en la que salen dos niñas de la mano plantadas en el centro de una calle. Yo llego 50 años después de esa foto. Vamos a esa calle. Igual hay dos ancianas de la mano. Mi viaje a París es un viaje con cromos. O sea, yo me imprimo todas las fotografías, me empollo bien todas las fotos que se han hecho en blanco y negro, la gente que me ha precedido, les pongo nombres y voy tachando. Es una ciudad que me he pateado de arriba abajo. Los he conseguido todos. O sea, tengo sustos en el cuerpo todavía de haber visto escenas, de haber visto... Una amiga me preguntaba al verlo, ¿alguna vez has pensado que puede ser la misma gente? Y digo, no, es que es la misma gente. Si queréis os lo enseño.
Claro,
hasta aquí.
Por favor.
Claro, también me sirve esto para los fotógrafos en París, ¿no? Que crearon el instante decisivo, que les gustaba tanto, ¿no? Decir, captar justo un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre salta un charco, es justo la pirueta, ¿no? Cuando está en el aire. Como yo soy el impuntual y llego tarde, lo que me interesa más es la caída. O sea, yo hago el instante después, no el instante decisivo. Y el instante después a veces es muy significativo. Por ejemplo, todos los fotógrafos que me han precedido en París, todos han hecho un beso. París está lleno de besos.
Claro.
Pero hacen el beso cuando los labios se juntan. Salvo Brassai, que tiene uno de instante después. Pero el resto tienen el instante decisivo, los labios se juntan. Cuando dos personas se besan y están juntando sus labios, ahí van los ojos cerrados y no dice nada. Espérate a que se separen. Ahí ves mil cosas.
Ahí es donde sale todo.
Ahí ves quién besa más, quién besa menos. Ves quién si es una pareja que ha empezado. Ves si son amantes. O sea, lo ves todo. Te hartas,
Dios mío,
te hartas.
Qué reveladores son, entonces.
Mirar estas, por ejemplo. Esas son las que os cuento de las dos niñas. Y yo encuentro 50 años después a las dos ancianas.
Las niñas están sacadas de frente, mirando a la cámara. Las ancianas paseando. De espaldas en color, las ancianas de niñas en blanco y negro, como tiene que ser, ¿no?
Cogidas del brazo.
Y la siguiente es una mujer con un sombrero, plantada en medio de la calle, ¿no? Con toda esta elegancia de París.
Sí, es una foto de moda, podría ser.
Eso es una foto de moda, exactamente. Y yo me encuentro como a la misma mujer.
Efectivamente.
30 o 40 años después, pero que sigue manteniendo la misma elegancia, ¿no? Claro, haciendo este trabajo te das cuenta realmente de ciertas cosas del paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay una foto de un barrendero parisino, que claro, es un francés, se le ve, ¿no? Nacionalidad y tez blanca. No lo encuentras hoy. Todos son haitianos. Puedes ir a los mismos puntos que han hecho ellos de fotografía. Ahora todo tiene vallas. Nunca sacas la misma foto. Todo tiene vallas. Ahí, por ejemplo, ves, hay una de un... Una madre ayudando a su niño a caminar. Yo lo tengo al revés, ¿no? Tengo al niño es hacho mayor y está ayudando a su anciana a caminar.
¿Pero es el mismo puente?
No es el mismo puente, pero es la misma gente.
No, es que estaba mirando.
Bueno, son las ciudades visibles que se han ido desarrollando, creciendo, cogiendo formas diversas. También hay un proyecto paralelo que has desarrollado, que es el de los salvapantallas creativos, también a raíz de todo este material, ¿no?
Claro, eso es como una sucursal de las ciudades visibles. Es algo que yo llamo la fábrica de salvapantallas, que es una pyme. Y claro, en todas estas ciudades yo siempre suelo acabar encontrando mi nombre en la ciudad. Eso me ha servido también para agradecer que mis padres me hubieran llamado Oscar, que era un nombre que no me gustaba, pero me lo pusieron fácil, ¿no? Hasta en Tokio encontré en grafía de la nuestra una lavandería que se llamaba Oscar. Entonces, me encanta eso, ¿no? Cuando ya te has dado la gran caminata en una ciudad y ves que la ciudad tiene tu nombre escrito, me sirve, ¿no?, de alguna manera para redondear el recorrido y decir, bueno, ya he firmado mi recorrido, ¿no? Pero claro, también cuando estuve en Buenos Aires dejé de pensar tanto en mí mismo, a pesar de ser una ciudad muy hecha para el ego, y dije, voy a pensar en los demás, ¿no? Y
la gente desayuna ego revuelto.
Eso es. Y ahí me harté pues de hacer nombres de la gente que conozco.
Saludamos,
¿no?,
a todos los argentinos que nos están escuchando.
Con cariño y con amor.
Y conseguí muchos nombres de la gente que conozco y me dediqué a mandárselas desde la fábrica de salvapantallas. Yo les ofrecía su nombre escrito en una ciudad. Claro, hago la foto encuadrando el nombre en una esquinita para que puedan poner los iconos de todos los programas que tiene el ordenador. Que un amigo, por cierto, me dijo, tienes que pensar en el Windows Vista porque la barra está aquí y no te entra bien, vale, tal. Y vamos corrigiendo nuestra fábrica, ¿no? Pero eso es una manera de, yo digo, en un textito les mando, ¿no? La fábrica de salvapantallas tiene el gusto de enviarle una imagen hallada en la ciudad de Buenos Aires para uso y disfrute de la pantalla de saludo de su ordenador. Que agradeceríamos que lo instalara en su lugar de trabajo, en su residencia, para por la mañana, por la tarde o por la noche tenga a bien recordarnos, igual que nosotros le hemos recordado a usted. Y no olvidemos que recordar es un verbo que viene del latín, que significa volver a pasar por el corazón, ¿no?
Qué bonito.
Claro, es que es...
No vale, mi nombre no va a aparecer.
Apabullante.
Tu nombre lo tengo, te lo mando. El tuyo lo tengo.
El mío no.
Los tiene todos.
Anael, sí, seguro
sí.
Que no.
Que sí, que sí. Hombre, que sí. No, y es una manera, yo creo que es una manera muy bonita de decirle a alguien que has estado en una ciudad y te has acordado de él, y luego de recibir
es
la
fantástica
réplica, ¿no? De que alguien todos los días abra la pantalla de su ordenador y vea una foto que le has mandado. Yo estaba en Buenos Aires y yo notaba, o sea, yo creo en estas magias y estas historias, ¿no? Y tú mandas 5 salvapantallas al día, porque la productividad de nuestra fábrica no da para más.
Es una pyme.
Es una pyme, estamos creciendo, pero bueno. Y te das cuenta de que cada mañana algo te está elevando del suelo. Dices, recibes como 5 mensajes de gente que te dice, oye, gracias por acordarme, acabo de instalar el salvapantallas y me encantan.
Está claro que da igual que con fotografía, con vídeo, con texto, con esto que nos estás contando, tú vuelcas tu creatividad compulsiva, diría, incontinente.
Enfermiza, puedes decir enfermiza.
En cualquier soporte.
Son lo mejor.
Pero, ¿cómo comenzó tu relación con la fotografía?
Pues empezó por un regalo. A mí me encanta el mundo de los regalos, ¿no? Os he traído 2 aquí, por cierto. Y mi madre me regaló una cámara de fotos, que era más bien una cámara de hacer fotocopias, porque la marca es más de fotocopiadoras que de fotos, y empecé haciendo fotocopias. Y era una cámara pues de 5 megapíxeles, que por eso realmente mis fotos son muy pequeñitas, porque yo no soy buen fotógrafo. O sea, hay muchas fotos de esas que si las amplías no dan el aprobado, ¿no? Pero sí que soy un buen caminante. O sea, son fotos hechas con los pies, no con los ojos. O sea, yo lo que hago es realmente tocar una ciudad. Y una ciudad la tocas con los pies, no con los ojos, ¿no? Y me puedo estar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche caminando en una ciudad y llegando a puntos que encuentras con los pies, no con los ojos, ¿no? Y yo creo, o sea, vivimos en una dictadura del ojo, ¿no? O sea, lo que hacía Italo Calvino en las ciudades invisibles, claro, Marco Polo viajaba por primera vez y descubría nuevos mundos a través de sus ojos. Eso nosotros no lo podemos hacer ahora, ¿no? Pero a mí me gusta decir que yo no sé si otro mundo es posible, pero está claro que otro Marco Polo es posible. O sea, podemos viajar a estas ciudades visibles que las hemos visto 1000 veces, pero claro, no con los ojos, con el tacto. Entonces, vayamos al tópico, que ya está visto, pero igual no está tocado. Entonces, vayamos a Roma, pero toquemos números. Vayamos a Berlín, pero toquemos el verde, ¿no? Yo creo que sí, hay que tumbar a la vista. Yo le tengo más miedo a una ampolla que a que me entre polen al ojo. O sea,
claro.
Eso me impediría hacer más fotos una ampolla que una mota de polen.
Pues estos planteamientos a mí me han recordado un poco, igual indirectamente, no sé por qué, a los autonautas de la cosmopista.
Cortázar.
Cortázar. Ese mundo, además, a ti te gusta escribir. También has escrito.
A mí me gustan los pies de foto, yo para más no doy. O sea, yo sé escribir pies
mensajes
de fotos.
Mensajes de móvil también, entonces te darán bien.
Sí, ahí en lo breve somos, hacemos algo.
Bueno, tienes un libro de relatos, que ¿cómo se titula?
Las huellas de la estampida.
Las huellas de la estampida.
Pues ahí ya había algo de tacto, las huellas, ¿no?
Y de pies.
Y de pies, eso es. Sí, sí. No, los pies yo creo que son importantísimos, realmente.
Bueno, pues... Se nos está pasando el tiempo volando, son las 8:40, el momento, yo creo, aquí de ¿De qué? ¿Del regalo?
Sí. Esto es la segunda pyme que tengo en las ciudades visibles. Aparte de la fábrica de salvapantallas, esto es una segunda fábrica. Que son también, es una colección de fotitos metidas en una cajita que tienen, bueno, el tamaño de una caja de naipes.
Una caja súper bonita.
Donde aquí dentro hay 43 ciudades y caben. Una para bueno. vos y otra para vos.
A ver, vamos a hacer como que abrimos papel.
Que suene, que suene.
No tiene papel. Estamos abriendo el regalo.
Guau, pero esto hay que verlo con calma. Os dejamos con música mientras nos despedimos de Óscar Alegría. Un placer verdadero. Es la rima genial del cuarteto de Nos.
Siendo un week en aló de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí. Porque el programa era en MTV. Así un spot de Carefree. Y un single de los Shins Lee. Le dije a mí me gusta el rock. Pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena su tien con corne, beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine en el ojo un vaso con gin. Que me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash. Cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y de clash. Jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage. Me dio un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash. Hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic. En el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jess Kerouac. Pero me pareció poco chic que trenzaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush con mi garga con la cara de George que subió con las chicas con Porsche que pensaba que era un tipo VIP masticando una sopa Jeep cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep. Me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir rip. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse entra a ver un show con free pass de un master que tocaba jazz a pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay. Yo ponía copia al pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vendía crack y tomaba Prozac. Y gritó escupiendo un snack. El master hace playback. Me destriparon como hacía Jack sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse en mi ojo un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés porque en un sexto express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pero en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout y de la vida me dejaré out. Siendo a la casa de Damián, camino por el que me cuesta tanto llegar.
Y de Uruguay, que es de donde son el Cuarteto de Nos, regresamos a Madrid para recorrer el panorama de exposiciones que se puede visitar estos días. Vamos con nuestra agenda.
Galería y tienda de muebles Tiempos Modernos acoge la obra de uno de los grandes fotógrafos catalanes del siglo XX, Francesc Català Roca. Al cumplirse los 10 años de su muerte, se han reunido 20 imágenes inéditas hasta el momento, algunas olvidadas y otras nunca posicionadas.
Durante toda la mitad del siglo XX, Català Roca se dedicó a mirar y captar a las gentes y ambientes de su tiempo. En la muestra se pueden ver fotos de Madrid, Cadaqués, París, La Mancha, Copenhague. Seleccionadas de entre los casi 200.000 negativos del artista, aparecen imágenes como la del niño de las Ramblas besando con una paloma o la barcaza por el Sena. Las imágenes de Català Roca se podrán disfrutar en la calle Arrieta, donde se sitúa la Galería Tiempos Modernos, solo hasta el 18 de mayo.
Y siguiendo la temática de las fotos de calles y gentes, aparecen las obras de Horacio Coppola en la Fundación Telefónica. Son imágenes anteriores de entre los años 20 y 40 y de un lugar lejano, pero que quien lo conoce asegura que se parece a Madrid. Buenos Aires, antes lo hemos citado.
Hasta el 25 de mayo se pueden ver las 125 imágenes tomadas por este fotógrafo argentino, además de 4 cortometrajes y una selección bibliográfica. Se trata de la mayor exposición dedicada a Coppola que se ha organizado en nuestro país, un fotógrafo que dentro de poco cumplirá 102 años.
En la Casa Encendida continúa abierta la exposición de la holandesa Ellen Coy. Reúne obras que toman como punto de partida el paisaje holandés para transformarlo en escenarios de acontecimientos ambiguos e inexplicables.
Son imágenes aparentemente muy naturales, pero que tienen una producción muy grande detrás, realizada por Ellen Coy. Dibujos preparatorios, trabajo con los modelos, diseño de la iluminación y las localizaciones, del mismo modo que se trabaja en el cine y a la manera de los antiguos pintores barrocos. De este modo, Ellen Coy crea atmósferas inquietantes.
Sus imágenes se pueden visitar en la Casa Encendida hasta el 15 de junio y en la web La Casa Encendida. .es, incluso se pueden escuchar pequeñas piezas radiofónicas que se han hecho con ella.
Y lo que nos está dejando impresionados es el despliegue fotográfico que está realizando el Museo del Traje de Madrid. Ahora mismo tienen 2 exposiciones temporales dedicadas a la fotografía y para junio ya tienen previstas otras 3 y muy, muy interesantes.
La obra más inédita de la trayectoria de Ukalele aparece en la antológica que ha organizado el Museo del Traje. Curiosamente, ya en 1987 Ukalele presentó su obra en el Museo Español de Arte Contemporáneo. Aquella sede la ocupa hoy el Museo del Traje, que 20 años después vuelve a acoger su obra.
La obra de Ukalele se puede contemplar hasta el 8 de junio, pero hasta el 1 del mismo mes está abierta la misma sede la exposición Calzarte. Nace de un concurso de fotografía, del que ya hablamos aquí en este programa, que es convocado por el Museo de Calzado de Elda. El tema del certamen es el mundo del calzado y los complementos de moda en piel, en cualquiera de sus ámbitos. Y además, desde distintos enfoques fotográficos, el reportaje, la publicidad, la moda. Son alrededor de 40 imágenes que firman los ganadores de la última edición del concurso.
Y lo que nos espera para el mes de junio en el Museo del Traje, una exposición de fotografía sobre cultura popular, otra titulada 20 iconos del siglo XX, durante todo el verano se podrán ver las impresionantes fotografías de moda de Edward Steichen, y un largo etcétera.
Y no nos podemos despedir de la agenda sin hablaros del programa de actividades y mesas redondas que ha organizado Foto España para este año. Es la sexta edición de Encuentros Foto España, que esta vez va a estar dirigida por Joan Fontcuberta. Son una serie de debates que se van a realizar el 5, el 6 y el 7 de junio.
Y en ellos van a participar Daniel Canogar, Pedro Meyer, Gervasio Sánchez, Joachim Schmidt, Antonio Ansón y Climent Segó. El tema este año girará en torno al futuro de la fotografía. ¿Existirá la fotografía en un horizonte a 2 o 3 décadas vista? ¿O podemos asignarle una fecha de caducidad? Se preguntan. ¿Cómo será si sobrevive? ¿Cómo se fundirán realismo fotográfico y realidad virtual?
Y lo mejor... ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? Enseguida te lo explicamos. Someone lights a cigarette. apuntarse al ciclo de conferencias con cubierta y responder a preguntas sobre si los androides sueñan con cámaras fotográficas es muy fácil. Solo hay que meterse en la web de Foto España y reservar tu plaza. Una vez hayas pagado 20 euros, sí.
Es la música de The Clash, la que escuchas, interpretada por Anorak, que nos da pie divinamente a hacerle la pregunta a Ruth. ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas?
Bueno, yo creo que por supuesto con ovejas eléctricas, cámaras fotográficas y todo lo que pueda caber en Foto España. Si alguien se aburre entre relato y relato de los ponentes que van a estar en este ciclo de Foto España, yo recomiendo hoy, fuera de nuestra sección habitual, un libro de ciencia ficción, que no de fotografía, que es la cosa más rara que realmente se puede encontrar hoy en día en las estanterías, algo muy parecido a lo que en su momento fue Soñar a los androides con ovejas eléctricas. Yo, desde luego, me encantaría, no creo que pueda asistir, pero solo por poder preguntar a todos esos ponentes, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Como decía un poco nuestro invitado, esas preguntas que descolocan a la gente que en principio va a explicar de lo que sabe. Bueno, lo dicho, si alguien se aburre entre ponente y ponente, si se pone a hacer muchísimo calor en los recintos de Foto España, esto es una propuesta, la verdad, que atrevida. Es un libro de un formato de 15x22 al increíble precio de 9,90, como anuncia en la editorial, como un pequeño reclamo, porque la verdad es algo un poco selecto, exquisito y para
reclamo.
Freaks, pero bueno, como somos aquí todos. El título del libro es El rayo verde en el ocaso. El rayo verde en el ocaso es una compilación de relatos de ciencia ficción dura. Vamos, este libro nos puede servir también para ver que hay 200 ficciones. Esto es como el porno, o sea, está el soft ciencia ficción y el hard ciencia ficción. Se refiere un poco esto a... Bueno, digamos
Andrés,
que... acaba de morirse ahora mismo y tenemos que recogerle. La ciencia ficción dura, como dicen en este libro, bueno, y en el prólogo, que la verdad que para las personas que entiendan, no es mi caso, debe estar prologado por gente muy, muy experta en la materia en España, como siempre lo que ocurre con los autores españoles, que parece que piden perdón por decir, claro, somos españoles y escribimos ciencia ficción, esto es una apuesta muy arriesgada, solo por ser españoles, esto es maravilloso, aparte es un acto un poco patrio, y lo que dicen, en principio, la ciencia ficción dura es hablar un poco, pues, como si fueran haikus japoneses, frases un poco perdidas, hablar de luz, hablar de color, hacer flashbacks en el tiempo sin un relato como serían los antiguos relatos de Isaac Asimov, en el que se empezaba hablando claramente de una época, indicando números que fueran superiores a 2000, por supuesto, y con un marco un poco eso de aviones voladores. La ciencia ficción dura es echar a volar un poco la imaginación y hablar eso de luces, de colores. Y en principio, bueno,
en realidad tiene mucho que ver con la fotografía.
Claro, ¿no? Es un poco todo, pero también nos da un poco una idea de saber que cualquiera escribiría ciencia ficción dura, ¿no? Y además que viste como tú, ¿a qué te dedicas? Yo escribo ciencia ficción dura. Parece como que es un mundo un poco underground que nos encanta. El rayo verde en el ocaso es uno de los títulos. Son unos relatos muy, muy, muy cortos. Y, bueno, el nombre viene por la historia de un fotógrafo que está pretendiendo fotografiar ese rayo verde. Bueno, como dice en el libro, el rayo verde es un peculiar fenómeno óptico que se produce cuando la luz del sol saliente o poniente se refracta en las capas inferiores de la atmósfera. En su forma más excepcional, nunca ha sido fotografiada. O sea, se trata de un poco eso, ¿no? Eso que busca cualquier fotógrafo en esa época.
Oscar,
imposible, claro, de fotografiar. Y en eso se basa el relato, es la búsqueda de ese imposible sin datar que se encuentre uno en 1800 o en el 2000. La verdad que es un conjunto de relatos bastante, bastante raros, muy exquisitos y un poco mal escritos a veces, pero eso, pues como un poco Kerouac, frases de... Y de repente amaneció... Y todos nos marchamos. O sea, es muy curioso. Sobre todo eso, si alguien quiere esperar entre rato y rato de Foto España, pues eso es. El Rayo Verde en el Ocaso es de Sergio Mars, es una compilación y está editado por AJEC y 9,95. Precio estupendo.
Bueno,
o sea, que ya sabemos.
¿Qué más nos traes?
Bueno, luego ya, ciñéndonos un poco a la sección.
Volviendo a la Tierra.
Claro, volviendo un poco a la Tierra, que ya nos gustaría estar persiguiendo ese rayo verde. Y siguiendo un poco con lo que estamos hablando, pues traigo, bueno, más que dos ciudades, dos países. Son dos libros muy, muy selectos de Taschen. Se editan únicamente mil copias de estos libros y se tratan de reediciones o compilaciones de otros libros. Uno de ellos, de título un poquito impronunciable, bueno, todos estos libros están solo a la venta a través de la página web de Taschen, son libros que se han editado en Alemania, Inglaterra, A España no creo que se vendan todavía en las librerías. Y bueno, el primero de ellos es un libro de Joseph Heinrich Ratzinger. El título es un poquito difícil de pronunciar. Yo prefiero dejarlo un poco en la incógnita a la gente que lo consulte, que lo investigue mejor, que no metamos aquí la pata hasta el cuezo. Y realmente es una compilación de fotografías de lo que se llamó el milagro alemán. Son fotos que pretenden ser como las fotos costumbristas de los años 60 de Estados Unidos, pero bueno, es Alemania. Son parques de Berlín, son pequeñas cocinas de gas, botes de pepinillos alemanes. Son unas fotos fantásticas. El autor de este libro no es exactamente, bueno, son fotos todas de Joseph Heinrich Ratzinger. Bueno, desde Taschen es un poco la joya de la temporada, les encanta, les parece lo más fabuloso, sobre todo porque no parece lo que es, ni parece Alemania, como siempre, ¿no? Ni parecen familias alemanas, ni parecen familias que acaban de salir del nazismo, ni parece que esa gente no llegaba a fin de mes. Y el autor real es Klaus Onef. Está editado por Taschen, se puede encontrar en su página web, y también desde Taschen, la vaca sagrada un poco de edición de este tipo de libros de fotografía, es una editorial como todo el mundo conoce, muy especializada en fotografía. Es un libro que bastante gente conoce, que se llama China Rewind, es de Liu Heung-sing, es un autor bastante famoso, y también es eso, son fotografías peculiares de China. Está estructurado pues como la propia vida del autor, su primer momento viviendo en China, esa China en la que en el colegio les dicen que hay cuatro pestes en el país que hay que combatir. Primero son los insectos, luego es los insectos del arroz, pues luego ya se convierte pues eso en la expansión del comunismo, los americanos, es un poco el principio de su vida, luego su vida en Estados Unidos y finalmente lugares de conflicto, Afganistán. La verdad que es un fotógrafo que sigue en activo. Y nada más. Eso todo es editado por Taschen y nos sirve para conocer pues China y esa Alemania que no sé, que volverá o no volverá. Igual si nos fuéramos a Berlín ahora a un parque, igual podíamos sacar una foto de personas que se encontrarían en estos libros.
Muchas gracias, Ruth, de
Muy
nuevo.
Bien.
Estamos muy contentas porque hemos encontrado una sintonía para nuestra sección de concursos. Es esta, la firman Bonobo.
Hoy os hablamos del primer premio ArgazClick y que se va a desarrollar en una web, www.argazclick.com. Es un concurso temático con el que se pretende reflexionar sobre los roles que tenemos y que nos inventamos, los que nos han sido impuestos más allá del binario masculino-femenino, macho-hembra, hombre-mujer tradicional.
Se enviarán series compuestas por tres fotografías relacionadas entre sí, buscando o no una narratividad. Y los premios, el primero 3.000 euros, el segundo 2.000, el tercero 1.000 euros y por último un premio a la producción con la ayuda de Artelecu y 500 euros. La fecha final para inscribirse es el 21 de mayo y cualquier duda puedes escribir a argasclick@argasclick.com o llamar al siguiente número de teléfono. Toma nota, 94-402-90-92.
Y os dejamos hasta el martes que viene y os quedáis como todos los martes con el equipo del programa de Cine Corto.
Adiós.
Bye, bye. Take it up high, take it down low. Wanna get paid, wanna make that dough. None of them try to get with this dough. We underground, but not.
you went drum and bass from out the jungle. Hey, yo.